Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. El gobierno ha culminado la construcción de 152 proyectos estratégicos nacionales. El presidente francés Emmanuel Macron condenó el ataque contra los kurdos en París que mató a 3 personas. Las noticias en detalle. El gobierno ha completado la construcción de 152 proyectos estratégicos nacionales de forma acumulada desde el año 2016 hasta diciembre de 2022. El diputado de Coordinación de Desarrollo Regional y Planificación Territorial del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, como presidente del Comité de Implementación del Comité de Aceleración de Priority Infrastructure Provision, Wahyu Utomo, dijo que los 152 PSN estaban en pleno funcionamiento. Mientras tanto, hasta 46 proyectos estratégicos nacionales se encuentran actualmente en la etapa de preparación. Wahyu Utomo, en el encuentro de medios, Comité para la Aceleración y la Provisión de Infraestructura Prioritaria, en Yakarta el viernes dijo que los logros acumulados de proyectos estratégicos nacionales de 2016 a 2022 pudieron crear un multiplier effect social y económicamente, así como observar una gran fuerza laboral, seguirá creciendo en el futuro. Aparte de eso, la finalización del proyecto estratégico nacional también es capaz de aumentar el bienestar interregional a largo plazo, para que se convierta en la base para una Indonesia avanzada en el año 2045. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, tiene como objetivo exportar gas a Vietnam en el año 2026. El gas que se exportará provendrá del bloque Tuna, que se encuentra frente a la costa de Natuna Oriental, Islas Riau, justo en la frontera entre Indonesia y Vietnam. El bloque Tuna está operado por Premier Oil Tuna BV, Harbour Energy Group, una compañía de petróleo y gas de Rusia con una participación del 50%. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, dijo en Yakarta el viernes que aún no había especificado el volumen de gas a exportar. Sin embargo, reveló que el potencial de gas producido en bloque Tuna es de alrededor de 100 a 150 millones de pies cúbicos estándar por día. Según Arifin Tasrif, las exportaciones de gas a Vietnam son más rentables que tener que distribuir el gas a Indonesia. Esto se debe a que Bloque Tuna está más cerca de Vietnam. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Santiago Uno, declaró que la construcción de la Versa Caldera Resort, que se encuentra en la ubicación de The Caldera, Toba, provincia de Sumatra Septentrional, se completará en julio de 2024. Esta declaración se hizo cuando los cuatro ministros indonesios del gabinete inauguraron el innovador de la Versa Caldera Resort, a saber, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, y el ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática, Abdullah Azwar Anas. El ministro Sandiaga Uno, en un comunicado oficial en Jakarta, dijo el sábado que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa formará un pequeño equipo liderado por el diputado de Desarrollo e Infraestructura de Destino del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Baparekraf Vincentius Jemadu, para monitorear el buen proceso de construcción del La Versa Caldera Resort. Sandiaga Uno espera que la Versa Caldera Resort se convierta en un nuevo atractivo turístico de la región y pueda aumentar el número de visitas de turistas nacionales y extranjeros a la zona de Lago Toba, así como abrir las mayores oportunidades laborales posibles para la comunidad aledaña. Cree que se logrará el objetivo de crear 4,4 millones de puestos de trabajo en el año 2024. El presidente francés Emmanuel Macron condenó el tiroteo en el centro comunitario kurdo en París. Dijo que el tiroteo del viernes, hora local, dejó 3 muertos y otros 3 heridos. La comunidad kurda en Francia fue blanco de un ataque en el corazón de París. En este incidente, un hombre armado de 69 años abrió fuego contra un centro cultural kurdo y una peluquería en París. De las 3 personas heridas, una está en cuidados intensivos y 2 están siendo tratadas por lesiones graves. El centro comunitario kurdo Centre Ahmed Kaya está utilizado por una organización benéfica que organiza conciertos y exposiciones para ayudar a la diáspora kurda en el área de París. Información de la India. 16 soldados indios murieron cuando el camión militar que los transportaba patinó por la ladera de una montaña empinada. Reportado por la agencia de noticias AFP el sábado, el accidente ocurrió en el estado nororiental de Sikkim el viernes, hora local, cuando un camión que transportaba soldados cruzaba caminos peligrosos en una zona montañosa cerca de la frontera con China. Sikkim tiene algunas de las carreteras de montaña más peligrosas de la India, especialmente a lo largo de su aislada frontera de Himalaya con el Tíbet. Los accidentes que involucran vehículos del ejército cerca de las vastas fronteras con China y Pakistán causan la muerte de decenas de soldados cada año. Noticias de Japón. Fuerte nevada en Japón deja al menos 8 personas muertas. Informado por el medio Channel News Asia el sábado, las fuertes nevadas en el norte y oeste de Japón han llevado a los funcionarios de la Agencia de Gestión de Desastres e Incendios de Japón a pedir a los residentes que se mantengan alerta ante las tormentas de nieve invernales. El medio local Kyodo informó que Japón está experimentando actualmente un patrón de estrés invernal, con la advertencia de la agencia meteorológica sobre interrupciones del tráfico, tormentas de nieve y olas altas. Funcionarios de la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres de Japón dijeron que las 8 muertes ocurrieron en 5 prefecturas: Hokkaido, Akita, Yamagata, Niigata e Ishikawa. Un ataque suicida con bomba mata a un oficial de policía en Islamabad, capital de Pakistán. El grupo militante talibán pakistaní reivindicó el ataque suicida el viernes. Este es el primer ataque de este tipo en la capital pakistaní en años. Hasta ahora, Islamabad se ha librado en gran medida de los ataques de bajo nivel llevados a cabo en las principales ciudades de Pakistán, Lahore y Karachi, y también a lo largo de las zonas fronterizas cercanas a Afganistán. Según lo informado por la agencia de noticias AFP el viernes, el oficial de policía de alto rango, Sohail Zafar Chatta, dijo que los agentes de policía estaban siguiendo un taxi sospechoso que contenía un conductor masculino y una pasajera cuando el conductor detonó un dispositivo en el automóvil. La última información de Pakistán concluye las noticias de hoy de la Voice of Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia mejorará la prohibición de exportación de mineral de bauxit a partir de junio de 2023. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia sigue comprometido con la realización de la soberanía sobre los recursos naturales y el aumento del valor agregado en el país, especialmente en el contexto de la creación de tantos puestos de trabajo como sea posible, el aumento de las divisas y un crecimiento económico más equitativo. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo el miércoles en el Palacio Merdeka en Yakarta. Por lo tanto, según el presidente, el gobierno de Indonesia sigue esforzándose por mejorar la industria de procesamiento de recursos naturales en el país. Dijo que el gobierno de Indonesia también seguiría reduciendo las exportaciones de materias primas, alentando las industrias basadas en downstreaming recursos naturales en el país. Entonces, el 1 de enero de 2020, el gobierno de Indonesia comenzó a prohibir la explotación de mineral de níquel. Según el presidente, la prohibición ha aumentado 19 veces al valor de las explotaciones de níquel, de 17 billones de rupias a 1.100 millones de dólares estadounidenses en el año 2014, a 326 billones de rupias o 20.000 900 millones de dólares estadounidenses en el año 2021. El presidente incluso estima que este año las explotaciones de níquel el valor alcanzará los 468 billones de rupias o más de 30.000 millones de dólares estadounidenses. El presidente dijo que este éxito seguiría para otros productos básicos.
Mulai Juni 2023.
A partir de junio de 2023, el gobierno impondrá una prohibición a las explotaciones de mineral de bauxita y fomentará la industria nacional de procesamiento y refinación de bauxita. Además, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno de Indonesia estima que el procesamiento y la industrialización de la bauxita aumentarán los ingresos estatales de las 21 billones de rupias a las 62 millones de rupias. También enfatizó que el gobierno de Indonesia seguiría llevando a cabo de manera constante la reducción de la producción a nivel nacional para que el valor agregado pudiera disfrutarse a nivel nacional y utilizarse para el progreso y el bienestar de la gente. Mientras tanto, en la misma ocasión, el ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, dijo que el gobierno de Indonesia ya había tomado medidas preparatorias para apoyar los esfuerzos para industrializar el mineral de bauxita.
Sudah ada 4 fasilitas
ya disponibles 4 instalaciones de refinación de bauxita con una capacidad de alumina de 4,3 millones de toneladas. Además, actualmente se está construyendo la refinería de bauxita con una capacidad de entrada de 27,41 millones de toneladas y una capacidad de producción de 4,98 millones de toneladas, o cerca de 5 millones montones. Oyentes, además, explicó Erlangga Hartarto, Indonesia tiene reservas de bauxitas relativamente altas en el país. El gobierno de Indonesia estima que las reservas nacionales de bauxita pueden durar los próximos 100 años. Además, explicó Erlangga Hartarto, Indonesia tiene reservas de bauxita relativamente altas en el país. Y así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 25 de diciembre de 1914. Tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. La tregua de Navidad o Christmas Truce fue una serie de ceses al fuego no oficiales que se extendieron a lo largo del frente occidental en la Primera Guerra Mundial alrededor de la Navidad de 1914. La tregua se produjo 5 meses de comenzada la guerra. En la semana previa al 25 de diciembre de 1914, soldados franceses, alemanes y británicos cruzaron las trincheras para intercambiar saludos y charlas estacionales. En algunas áreas, hombres de ambos bandos se aventuraron en la tierra de nadie durante la Nochebuena y Navidad, mezclándose e intercambiando comida y souvenirs. se disputaron partidos de fútbol entre bandos, creando una de las más memorables imágenes de la tregua. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de diciembre de 1927. Se formó un partido nacionalismo vietnamita socialdemocracia. Vietnam Quoc Dan Dang, o el Partido Nacionalismo Vietnamita Socialdemocracia, se formó en una reunión en Hanoi el 25 de diciembre de 1927 con Nguyen Thai Hoc como primer líder del partido. Fue el primer Partido Revolucionario Nacional de Vietnam establecido 3 años antes que el Partido Comunista Indochino, que buscaba la independencia del dominio colonial francés en Vietnam a principios del siglo XX. El partido abogó por el socialismo, pero al principio hubo un debate considerable sobre sus otros objetivos fundamentales. Terminamos hoy en la historia con el 25 de diciembre de 1989. La ejecución de Nicolae Ceaușescu, el ex dictador comunista rumano. Nicolae Ceaușescu fue un político comunista rumano, presidente de Rumanía de 1974 a 1989 y presidente del Consejo de Estado de Rumanía, que gobernó la República Socialista de Rumanía desde 1967 hasta su ejecución en el año 1989, y fue secretario general del Partido Comunista Rumano en el periodo 1965 y 1989. Su gobierno estuvo marcado en la primera década por una apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, manteniendo una política externa de relativa independencia respecto a la Unión Soviética y los países miembros del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Sin embargo, durante la segunda década del gobierno de Ceaușescu, el régimen se volvió cada vez más brutal y represivo. Instauró un riguroso culto a su personalidad, un exacerbado nacionalismo y un total deterioro de las relaciones internacionales con el bloque occidental, China e Israel, a semejanza de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1989, Ceaușescu y su esposa fueron condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio sumarísimo. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Saat cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa. Selalu di sisimu, wah.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Indonesia se enfrenta a una agenda apretada de campeonatos deportivos en el año 2023. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia se está preparando para enfrentar una agenda apretada de campeonatos en el calendario de 2023 porque una serie de agendas que deben programarse para el próximo año debido a la pandemia de COVID-19. El presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, dijo el jueves en Yakarta que además de participar en las actividades de clasificación olímpica, Indonesia se está preparando para los Juegos del Sudeste Asiático de Camboya en mayo de 2023 y luego para los Juegos Asiáticos de Hangzhou del 23 de septiembre al 8 de octubre de 2023. La edición de los 19 Juegos Asiáticos estaba prevista para septiembre de 2022, pero la anfitriona China decidió posponerla hasta el próximo año debido a la situación del COVID-19 en el país. También dijo que el equipo rojo y blanco también participaría en los Juegos Asiáticos de Artes Marciales y de Interior, que originalmente estaba programado para el año 2021, pero se reprogramó para el 17 y 26 de noviembre de 2023 en Bangkok y Chonburi, Tailandia. No solo eso, Indonesia también estará ocupada organizando los Juegos Mundiales de Playa de ACNO en Bali del 5 al 12 de agosto. Indonesia está cada vez más ocupada organizando varios torneos de un solo evento el próximo año, incluido el torneo de badminton Masters de Indonesia del 24 al 29 de enero, la Copa Mundial de Tiro con Rifle Pistola de la ISSSF del 27 de enero al 7 de febrero. La Copa de Naciones de Pista de la UCI del 23 al 26 de febrero. Copa del Mundo Sub-20 del 20 de mayo al 11 de junio. Indonesia Open del 13 al 18 de junio. Copa del Mundo FIBA del 25 de agosto al 10 de septiembre. Y MotoGP del 13 al 15 de octubre. De la serie de agendas Octopedio a la matriz deportiva, que se centre más en preparar en los deportistas para afrontar al torneo de clasificación olímpica, que arrancará en el año 2023 porque esa es la máxima prioridad. El diputado de Cultura Deportiva del Ministerio de la Juventud y Deportes, Raden Isnanta, afirmó que la principal prioridad para el próximo año es la clasificación olímpica. Sin embargo, el gobierno seguirá dando a los atletas la oportunidad de participar en otros campeonatos fuera de los Juegos Olímpicos, incluidas las disciplinas que no están incluidas en los números olímpicos. Y esa fue toda mi Indonesia de la voz de Indonesia en Yakarta.
Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegak.
Oh,
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar el barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kulihat semua orang pergi memburu bayang-bayang. Aku lihat diriku terkurung di batas waktu. Dan kulihat di wajah dunia sukmaku dalam gelisah. Ku katakan pada diri, inikah ku hadapi. panjang telah ku lalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi dah ku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, karena duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Ku akan terus berlari, walau angan ku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam ujian sendiri. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Semangat hidup ku tak akan pernah mati.
Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata el Festival de Luces y Navidad Espiritual en Yakarta. Estimados oyentes, el gobierno provincial de DKI está realizando un Festival de Luces y Cantos Espirituales en varios lugares de la ciudad capital. Hasta el 5 de enero de 2023 para animar la celebración de Navidad de 2022. El jefe de la Oficina de Educación Mental y Espiritual del Gobierno Provincial de DKI Jakarta, OpenProf, Gunas Mahdianto, dijo que esta actividad fue un esfuerzo por mantener la armonía interreligiosa. El Festival de Canto Navideño se lleva a cabo del 19 al 23 de diciembre de 2022. A partir de las 15:30 a las 17:30 hora Indonesia Occidental. La actividad se lleva a cabo en el túnel de Kendal, Kota Tua y el peatonal del Hotel Indonesia. Mientras tanto, el Festival de las Luces, o Jakarta Light Festival, se llevó a cabo del 22 de diciembre al 5 de enero de 2023 en el Parque Sumana Promenade en Jakarta Central. Y en la corte del Museo de Historia de Jakarta en Kota Tua, Jakarta Occidental. Estimados oyentes, el gobierno provincial de DKI Jakarta lleva a cabo una serie de eventos de celebración navideña con un espíritu de tolerancia, armonía, seguridad, paz y alegría. Esperaba que las celebraciones navideñas en el área de DKI Jakarta fueran seguras, propicias, pacíficas y llenas de alegría. Al organizar esta actividad, DKI Pemprov se crea sinergias con varias partes, incluido el Foro Regional de Comunicación de Liderazgo, líderes religiosos, instituciones religiosas y comunidades para los residentes. Estimados oyentes, la celebración de eventos navideños en Jakarta todavía se adhiere a las reglas para restringir actividades comunitarias o PPKM. Incluso en varias iglesias se disponibles sitios de vacunación provistos por el Servicio de Salud de DKI Jakarta. Y luego está programada una celebración navideña conjunta en Ancol Jakarta Septentrional el 13 de enero de 2023. El servicio de Navidad de 2022 en la Iglesia de Catedral se dividirá en varias sesiones. La Misa de Nochebuena se dividirá en tres sesiones. El primero es a las 16:30 hora Indonesia Occidental, que es específicamente para personas mayores, y se realiza fuera de línea. A las 19 hora Indonesia Occidental y a las 21:30 hora Indonesia Occidental. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Festival de Luces y Navidad Espiritual en Jakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Aku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini? Hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu, oh tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa sampai aku mampu ucap maukah denganku.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción de la música pop por la cantante Cynthia Gabriella. Cynthia Gabriella Pangabean, nacida el 19 de marzo de 1999, es una cantante novata. Comenzó su carrera musical desde que participó en el evento de búsqueda de talentos Indonesian Idol en el año 2018. Después de eso, Cynthia sigue trabajando a través de su cuenta de YouTube interpretando canciones que recibieron mucha atención de sus fans. Cynthia Gabriella tuvo la oportunidad de hacer un cover de la canción de éxito Malik de Essentials, titulada Terdiam, en el año 2022. La versión de la canción Terdiam de Malik de Essentials se lanzó en el año 2005 y se convirtió en uno de los éxitos de ese momento. La letra de esta canción describe vívidamente la historia de alguien que está enamorado. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Terdiam en la versión optimista que será interpretada por Cynthia Gabriella y Malik de Essentials. Oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Juga begitu, tahu kau masih marah. terbang.